Ya se me cayó mi escenografía, güey. Oye, no, aparte, ¿sabes qué? Qué bueno, güey. Vamos a regresar a esta misma sala. Pero... Hola amigos y bienvenidos a Geek Sobre Ruedas. Después de 45 intentos, por fin estamos grabando después de que se cayó la escenografía y algunos temas un poco técnicos. Ya estamos aquí grabando y el día de hoy me encuentro con mi buen amigo de Wide Open Sports, Israel Gutiérrez. Y vamos a estar hablando de temas bien, bien interesantes. Quédense hasta el final porque vamos a estar tocando todo lo relacionado con lo más destacado, tanto positivamente como negativo, del año 2020 en cuanto a Fórmula 1. Así es que quédense aquí con nosotros y primero que nada, date la bienvenida, Israel. Obviamente también sé que estaré en tu canal, así que me doy la autobienvenida a tu canal.
Eso. Nada, mil gracias, Germán, una vez por invitarme. Bienvenido esta vez tú a mi canal. La verdad me da mucho gusto que tenerte y que vamos a poder platicar de todo lo que pasó en la temporada, todo lo que pasó, lo que nos gustó. Y pues yo creo que inevitablemente otra vez vamos a tener que hablar un poquito de Checo, ¿no?
Aunque no se quiera hablar de Checo, se tiene que hablar de Checo porque pues está en la boca de todos, en todo el mundo. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio, si te parece. Pues primero que nada, obviamente hablar del tema de la pandemia y cómo transformó por completo un calendario que se veía muy rico, ¿no? Iba a ser, de hecho, el año con más grandes premios en la historia de la Fórmula 1. Iban a tener, si no me equivoco, 23 grandes premios este año. Y bueno, finalmente pues se modifica todo. Empezando desde una hora antes de que comenzara el Gran Premio de Australia, no sé si recuerdes.
Sí, pues sí, la verdad. Pues bien difícil, ¿no? Porque yo creo que estaba muy raro que en esos entonces ya estaba muy avanzado el tema de la pandemia, ¿no? Y más que nada en esa parte del mundo, a lo mejor no tanto en Oceanía, pero a lo que está cerca de Asia. Y pues estaba, yo personalmente lo veía muy raro y muy difícil que llegaran a hacer la carrera, ¿no? Te repito, por la cercanía con Asia y todo esto. Y como dices, ¿no? Una hora antes de empezar la práctica, de hecho había gente ya esperando afuera del circuito. Estaba toda la media, todos ya estaban listos para empezar la temporada y pues dieron la triste noticia, ¿no? Para nosotros que nos gustan las carreras, de que no iba a haber, se iba a cancelar el calendario. Ya antes de eso ya habían cancelado el Gran Premio de China, ya antes de que empezara Australia y todo, ya estaba cancelado China. Obviamente, pues porque ahí empezó todo el tema de la pandemia. Y pues muy triste, ¿no? Y yo creo que a ese día, yo personalmente lo veía súper, súper difícil que llegaran a hacer un campeonato, ¿no? Y pues ya lo demás es historia, ¿no? Lo hicieron con mucho esfuerzo y pues qué padre, ¿no? Porque como platicamos la última vez, tú y yo, pues ha sido uno de los años más espectaculares de la Fórmula 1, ¿no? Y pues qué bueno que sí lo hicieron.
Así es, y de hecho, bueno, me acuerdo que cuando se da esta situación de Australia, pues sí, obviamente lo primero que se genera es incertidumbre. Aquí van a estar apareciendo imágenes gracias a la magia de edición del señor de los lentes, de Juan Félix Medina, para la gente de Geeks Sobre Ruedas, y gracias a la edición en el canal de Wide Open Sports de Israel Gutiérrez. Vamos a estar ahí mostrando un poco de imágenes de lo que nos referimos. Pero bueno, sí había muchísima incertidumbre de lo que iba a estar sucediendo. Igual yo también tenía mucho miedo ¿qué te diré? Tristeza de que posiblemente no iba a haber una temporada 2020. La verdad es que eso sí lo llegué a pensar. Y lo llegué a pensar más cuando empezaron con este torneo virtual de e-racing que hicieron. Dije, no, ya valió. Y obviamente, digo, quienes hemos tenido la oportunidad de jugar estos juegos de Codemasters y demás, pues sabemos que pues, no dejan de ser videojuegos, por más que se quieran acercar a la realidad. Y pues obviamente hay quienes son más gamers que otros, ¿no? Como el mismo George Russell, como Leclerc, que son realmente pues de esta generación de gamers que hacen streamings y todo, y pues obviamente se la partieron a todo mundo. Y por ejemplo, se veía que en algún momento llegó a participar este mismo Checo Pérez, y decía el mismo Checo, es que pues, la verdad es para esto también se tiene que practicar, se tiene que entrenar, y yo ahorita estoy con mi familia, y pues no, creo que quedó en el penúltimo lugar o algo así, pero pues eso no significa nada, ¿no? Entonces realmente no era un contexto muy O sea, no te decían nada que alguien pudiera ganar en este, en estos torneos de videojuegos contra lo que significa la vida real. No sé, ¿tú qué piensas?
Sí, la verdad que, y de hecho no sé si viste ahora que fue el Gran Premio Virtual de México cuando estaba programada, estuvo esta chica Giselle Saúl, si no me equivoco, entrevistó a Esteban Gutiérrez y le preguntó justo esto, ¿no? Más o menos lo que platicas de cómo ellos, cómo ven esto que es los juegos virtuales contra el auto de verdad, ¿no? Y lo que comentaba él es que ya sabes, ¿no? Que hay gente que se dedica profesionalmente a competir en estas cosas. Y Esteban le platicaba, decía que estos chicos que ya tienen ubicadamente perfectamente donde el juego no los penaliza por saltarse la curva, no sé, cosas así que comentaba Esteban que pues, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Que pues es simplemente un juego, que no está esa parte donde sientes las fuerzas Gs, cuando frenas el carro, la adrenalina de hacer un rebase.
Y bueno, comenzábamos ya en julio con carreras de verdad, ¿no? Y carreras de Fórmula 1. Y comenzábamos con uno de los circuitos para mí, de mis favoritos y de los más exigentes para los pilotos, a mi parecer, no sé tú qué opinas, que es el Red Bull Ring. Empezaban ahí en Austria y pues muy interesante lo que veíamos ahí ya en Austria, ¿no? Muy, 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 muy emocionante, no sé tú qué piensas.
Sí, la verdad que estuvo, pues imagínate, ¿no? Después de que fueron 5 meses, 6 meses, algo así, sin carreras, 4 meses y medio me parece, pues yo creo que ya era mucha emoción, estaba muy, pues yo creo que lo que hubiera pasado, nosotros hubiéramos estado felices y pues así pasó, ¿no? Y yo creo que lo que estuvo muy interesante de esa carrera fue que Lando Norris, ¿no? Que quedó en tercera posición. Ya enseñando, ¿no? Un poquito lo que había terminado de hacer McLaren la temporada pasada y pues empezando este año, pues podio de Lando Norris, yo creo que eso fue lo que estuvo muy, pero muy interesante y fue cuando ya todo el mundo, pues yo creo que empezamos a pensar que McLaren iba en serio para esta temporada y pues ya lo vimos ayer, ¿no? Si no mal recuerdo, ganó Bottas, si no estoy mal.
Sí, ganó Bottas y segundo lugar de Charles Leclerc. Entonces Ferrari parecía tampoco que venía tan mal como lo que después se desenvolvería. Pero también otro tema es que pensábamos que íbamos a tener por lo menos una batalla por el primer lugar de campeonato, ¿no? En ese momento, porque
Sí,
Lewis Hamilton quedó en cuarto lugar.
exacto. Sí, la verdad que pues después, pues también yo lo que pensaba, ¿no? Dice, bueno, yo dije, bueno, a lo mejor es que pues los carros estuvieron parados 4 meses después de las prácticas de Barcelona hasta que llegaron a julio, pues también por ahí yo dije, ah, se me hace como que como que no, como dicen, es muy bueno para ser verdad lo que vimos.
Ah, sí,
No sé, yo llegué a pensar eso, pero igual con McLaren. Aunque me dio felicidad, aún así yo dije, ah, se me hace que algo no está bien por aquí. Hamilton en cuarto, ganó Bottas, dije, vamos a ver, dije, pues es la primera carrera este año.
y después de ahí, pues debido obviamente a este tema de la pandemia y buscando, pues de alguna manera cumplir con las fechas, vendría el mismo Gran Premio de Austria, pero ahora vendría como a Estiria, ¿te acuerdas? Pero era exactamente lo mismo, no había ningún cambio, porque por lo menos en otras nos cambiaron un poco la ruta y demás. Aquí nos pusieron la carrera exactamente igual y ahí ya no perdonó Hamilton.
Sí. No, es lo que yo platico, ¿no? Lo que yo pienso y lo que como veo a Hamilton, ¿no? A lo mejor, pues todos estaban fuera de ritmo, pero yo creo que él se dio cuenta que estaba haciendo mal y dijo, no, pues esto no va así, pues ahí les voy. Y pues de ahí ya no paró, yo creo que de ahí ya, por ahí se le fue una carrera que ganó Verstappen y casi, casi se llevó todas.
Después vino Hungaroring, si recuerdas, el Hungaroring, que bueno, ganó otra vez Lewis Hamilton, Max Verstappen estaría en segundo, y ahí en ese momento pensábamos que iba a ser la batalla Max Verstappen-Lewis Hamilton, ¿no? Eso parecía indicar a esa altura de la temporada que iba a estar muy peleado entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, como comentas. Pero bueno, eso era lo que nos esperábamos. Después vino Silverstone, donde empezaba a convertirse Sergio Pérez en un piloto sumamente mediático. Ya para esa para esos gran premios de Silverstone ya había muchísimo rumor al respecto de Pérez y de Vettel llegando a lo que sería Aston Martin. Entonces, recuerdo muy bien que cuando se da la información de que Sergio Pérez le da el coronavirus, pues para empezar lo tundieron durísimo, ¿no? Lo amasacraron como si a nadie más en el mundo le hubiera dado coronavirus, pero a Sergio Pérez, y lo catalogaron como irresponsable y demás, porque de hecho su mamá tuvo un incidente en México y pues tuvo que viajar a México, aunque hay otras versiones de teorías conspiroparanoicas que decían que ya estaban pláticas con Red Bull. Yo no voy a ahondar en ese tema, pero pues sí, algunos lo platicaban así. Pero sí, se lo acabaron y pues se pierde estos dos gran premios que eran muy importantes a nivel simbólico, donde hace su aparición ni más ni menos que el señor Nico Hülkenberg, ¿no?
Sí, la verdad que, pues sí, lo de Checo, pues bien desafortunado, ¿no? Porque, y de hecho, así como dices, ¿no? Desde ahí ya fue como que la prensa empezó, bueno, primero que, como dices, ¿no? Que lo tacharon como irresponsable y todo lo que se dijo, pero desde ahí ya fue cuando se empezó a soltar más el rumor que querían a Vettel para la próxima temporada. Si no mal recuerdo, ya por ahí empezaban los rumores. Y entonces también se comentaba que pues esto no le ayudaba mucho a Checo porque se estaba perdiendo estos dos grandes premios y como dices, ¿no? Pues ya lo tacharon de responsable. Entonces como que se le estaba poniendo todo en su contra, ¿no? En vez de que, pues imagínate, te da el virus, te tachan de irresponsable, ya están nombrando a otro piloto para que te supla, ¿no? La próxima temporada con todo y que pues sabemos que tenía contrato, ¿no? Uh-huh. Pues ahí se estaban como que, yo creo que ahí como que fue un como que un twist de toda la historia, ¿no? A lo que estamos hoy, porque uh-huh. De ahí la media, como sabemos en Inglaterra, en Europa, perdón, pues no perdonan, y de ahí se lo comieron, y yo creo que, no sé, no voy a decir que por eso ya no le dieron, no le respetaron el contrato, pero pues yo creo que pues todo lo que se habla alrededor ahí, pues no, yo creo que no le ayudó mucho a Checo. Y la otra cosa que yo creo que pasó interesante en Silverstone, que muchos hablaron que Hamilton ganó con 3 llantas, entonces sí. Todo el mundo decía que el carro pues ya se manejaba solo, ¿no? Ya todos, así no se vale, pues ve con 3 llantas. Pero yo lo que veo es de que el carro no, ¿sabes qué? Con una llanta menos no puede girar. Y Hamilton se aventó, creo que 3/4 partes de la
impresionante.
Pista, con 3 llantas. Entonces, no, el carro no se... El carro, otro piloto, yo te aseguro, de los novatos, mejor se hace a un lado, ¿no?
No, o, claro.
Pues, va el carro. Pero, pues, Hamilton, muy bien. Y todo el mundo, no, así no se vale. El carro se maneja solo. Yo creo que eso fue algo también que me habló mucho la gente, pero... La verdad, yo lo vi más bien como que pues te quitas el sombrero, porque imagínate manejar el carro a la velocidad que iba con 3 llantas, yo creo que no cualquiera lo puede hacer. Y pues nos los dejó claro ahí el Hamilton, ¿no? ¿Cómo viste eso?
Sí, sí, bueno, coincido en esa parte de que pues obviamente se requiere mucho talento para poder manejar un auto a ese nivel de competencia durante tanto tiempo con 3 ruedas, sí, pero... Eso también te dice cuánta ventaja tenía en ese momento. O sea, que no le alcanzó precisamente a Max Verstappen, ¿no? Que era el que venía detrás. No le alcanzó para poderle dar, digamos, literalmente alcance. Entonces, pues, demasiada ventaja. O sea, estamos hablando de que la vuelta más rápida en Silverstone... Si no me equivoco, era 1:20 o algo así, 1:20 y tanto. Hasta que, bueno, vamos a decir, a redondear en 1:20, 1:30. Uh-huh. Pues si 3/4 de eso, ¿cuánto es? 50 segundos. O sea, 50 segundos no le alcanzó a Max Verstappen para poder alcanzar a Lewis Hamilton. Eventualmente, en la segunda edición del Gran Premio de Silverstone, pues precisamente Max Verstappen es el que gana la competencia. Pero sí. Sí se dejaba ver una superioridad ya muy grande por parte de los autos Mercedes, específicamente de Lewis Hamilton, pero sí de los Mercedes en general. Y Pues parecía otra vez que iba a ser una temporada, digamos, un poco aburrida por eso, ¿no? No pintaba para tanto en ese momento todavía, para todas las emociones que nos iba a traer la temporada. Y después vendría el Gran Premio de Cataluña, que no sé, para mí lo más destacado ahí es el regreso de Sergio Pérez, ese quinto lugar. Me viene a la mente como el regreso del ave Fénix, porque realmente durante todas las carreras pasadas, obviamente ya había estado el coronavirus y eso, Sergio Pérez había pasado sin pena ni gloria, incluso su compañero estaba por encima de él en todos los temas, y realmente pues lo estaba prácticamente opacando el joven Stroll hasta ese momento. Y Sergio Pérez, recordemos que recuperarte de una enfermedad como lo que, y bueno, lo que acabamos de ver este último fin de semana, donde Lewis Hamilton se le notaba que no traía ritmo, a pesar de que traía el auto que trae, no pudo ni siquiera alcanzar a Bottas, ¿no? Entonces, bueno, eso te dice mucho de cómo se sentía Lewis Hamilton recuperándose de este tema del coronavirus, y Sergio Pérez recuperándose del coronavirus recién, digamos, dado de alta, pues logra obtener esa quinta posición, que pareciera ser que en ese momento daba un poco de esperanza a los aficionados mexicanos.
Sí, no, pues yo creo, y volvemos a marzo, a febrero, marzo, cuando fueron la pretemporada, ¿no? Que cuando hicieron la pretemporada, ahí el carro, el Racing Point, estaba volando, estaba, pero haciendo, todos estaban sorprendidos, y ya fue cuando empezó todo el mundo de que, esa es la copia del Mercedes del año pasado. Entonces, pues, yo creo que ya tenían muy buenos datos de cuando hicieron la pretemporada, y pues le favoreció a Checo, ¿no? A la perfección, que pues de ahí ya, como dices, ¿no? Como que se veía la luz al final del túnel, de que iba a ser algo que pintaba para bien para Checo, porque volvemos a lo de Silverstone, ¿no? Ya estaban muy fuertes. Imagínate, ya había pasado un par de semanas, ya los rumores de Vettel ya cada vez eran más y más y más. Y pues imagínate tú como piloto con contrato que estés escuchando esto y que estén duro y duro, pues literal, ¿no? Lo demostró en la pista. O sea, él no hablaba, él decía, no, pues yo tengo contrato, yo estoy bien. Y ahí en Cataluña fue cuando pues demostró, ¿no? Que estaba agarrando buen nivel y pues ahí está la prueba, ¿no? Quinto lugar en Cataluña, muy, pero muy bien.
Así es. Y después tendríamos el Gran Premio, uno de mis favoritos por... De verdad, yo creo que es mi favorito por esa curva, la Eurushi. Sí. Y aparte siempre me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Pero de verdad, esa pista de Spa-Francorchamps es un verdadero espectáculo. Ese Gran Premio de Bélgica. Y pues con muchísimo valor histórico. Ahí incluso los hermanos Rodríguez estuvieron presentes. Y pues muy, muy, muy valioso, ¿no? Todo lo que conlleva Spa-Francorchamps. Y a Sergio Pérez no le fue nada bien en esa, por ejemplo. No sé si recuerdas, quedó en décimo lugar. Y realmente estuvo todo ahí medio maletón, pero realmente pues ahí seguía la hegemonía de Luis, ya de los Mercedes, ¿no? Lewis Hamilton en primer lugar, segundo lugar de Valtteri Bottas, tercer lugar de Max Verstappen. Y bueno, realmente no recuerdo que fuera una carrera tampoco tan destacada por algún tema en específico. No sé tú qué recuerdos tengas de Spa-Francorchamps.
No, pues la verdad es que así que digas espectacular como a lo que se venía, pues no, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo de Mercedes se veía ya encaminado a eso, ya se veía la carrera, pues ya imagínate, Hamilton le sacó 8 segundos a Bottas, o sea, de primero a segundo, y a Verstappen le sacó más de 15 segundos. Wow. Pues, imagínate, ¿no? Entonces, pues ya la carrera pues ya no estaba, pues no pintaba, bueno, yo creo que la temporada no pintaba tanto para tantas emociones, ¿no? Repito, a lo que se nos vino después, pues yo creo que ya estábamos todos como que, pues bueno, una más, ¿no? Y también, ¿no? Lo que comentabas de los hermanos Rodríguez, volviendo otra vez, ahí fue Pedro Rodríguez fue donde ganó su segundo gran premio en Fórmula 1, fue ahí,
hace 50 años, ¿no?
Exacto, en el circuito antiguo de Spa, ahí fue donde ganó este Pedro con el BRM, si no me equivoco, lo ganó ahí. Entonces ahí, pues imagínate, ¿no? Como dices, toda la historia que hay ahí, y pues para nosotros los mexicanos, pues nada, ¿no? Que ganó ahí antes de lo que vimos en Sakhir, pues ahí fue el último gran premio que ganó un mexicano hace 50 años.
Después de este vendría el gran premio de Italia, donde empezarían todas las locuras, donde empezaría ya toda la emoción. Este pre-gran premio fue una auténtica locura. ¿Pasó algo? ¿Pasó que generó la bandera roja? Ah, fue cuando Leclerc, ¿no? Se salió de la pista, exactamente.
Creo que sí.
Sí. Se salió de la pista Leclerc y todos empezaron a hacer paradas.
A Checo le afectó mucho eso.
Ah, porque él ya había hecho una parada antes.
Exacto.
No, él hizo la parada antes de la bandera roja. Entonces todos aprovecharon para en esa bandera roja hacer su cambio de neumáticos.
Exacto.
Y entonces fue donde Checo sí quedó en décimo lugar. Él venía con un muy buen tiempo de clasificación. Recuerdo que había quedado en cuarta posición, ¿te acuerdas?
Sí,
la
sí,
clasificación. Sí. Y pues esto le afectó totalmente. Bueno, pero eso fue circunstancial, no se lo podemos achacar al equipo. Pero fue cuando Pierre Gasly ganó su primera carrera. Un momento muy emocionante, muy emotivo, el de Pierre Gasly.
Sí.
De hecho, tuvimos un podio interesante, ¿no? Con Carlos Sainz en el segundo lugar y tercer lugar de Lance Stroll. Luego, después de eso, vendríamos a tener otra carrera también con una bandera roja, que era el Gran Premio de la Toscana. Sí, pues ya habían comentado, ¿no? En la carrera anterior, nunca había habido bandera roja y bla, bla. O sea, tenía mucho tiempo que no se dio una bandera roja y justo en el Gran Premio de la Toscana tendríamos otra bandera roja con un Sergio Pérez que arrancaba desde la séptima posición y un Stroll que arrancaba desde la sexta. Hamilton y Bottas primero y segundo arrancaban y también los Red Bulls estaban fuertes con tercera y cuarta posición.
Desde ahí, desde ese Gran Premio, desafortunadamente, pues por lo de las paradas no pudo acabar mejor en Monza, pero ya se le veía más, yo lo vi más hambriento que nada, se veía como que estaba, le picaron el orgullo, por así decirlo, y de ahí se fue literal hasta el final de la temporada, ¿no? Ya manejando mucho mejor, calificando muy bien, por ahí algunas carreras, no me acuerdo cuáles, las que arrancó atrás de Bottas, pues no le ayudó porque Bottas no arranca bien, pero ya se le veía a Checo ya estaba agarrando ritmo, pues terminó en quinto, que pues estuvo muy bien, ¿no? Después de la desafortunada lo que pasó en...
¿Te acuerdas de cómo se dio la bandera roja? ¿Sí te acuerdas o no?
Pues yo me acuerdo fue la primera cuando Bottas los detuvo un poco en la arrancada y los de atrás vieron la bandera verde y... Se chocaron todos, ¿no?
Exacto, es que el asunto es que la regla es que pueden, el piloto que viene adelante tiene la oportunidad de decidir si acelera o no hasta la línea de meta, ¿no?
Exacto.
Entonces él hizo este juego de acelerar, frenar, y los de atrás se dejaron ir y fue cuando vino este incidente fuerte, ¿no? La carambola, donde se vio visto afectado Giovinazzi, Latifi, Magnussen y Sainz. Y solamente como contexto, porque ahorita estabas mencionando, en esta carrera, pues es que te confundiste, pero fue en esta carrera donde se dio el tema de los rumores de Sergio Pérez y todo esto. Fue en esta carrera. En esta carrera fue donde ya anunció Vettel que iba a estar con Aston Martin y que ya no iba a seguir Sergio Pérez con Racing Point, que iba a estar hasta el final de la temporada. Y fue también cuando surgió el rumor, por primera vez, muy fuerte, de que había pláticas entre Sergio Pérez y Red Bull. Fue en esta carrera.
Ya,
estaba todo... No, no pasa nada. ahorita Juan Félix lo edita, no te preocupes.
Pero ya no hay para los que... No, sí tiene razón, ya me acordé. Sí es cierto, porque es donde prueba Ferrari en sus carros ahí, sí es cierto. Fue ahí.
Y en esta carrera, bueno, estuvo ese incidente que pues nos trajo otra bandera roja. Estos cuatro pilotos pues ahí envueltos, una gran polémica. Y después...
De Albon, en esa carrera de la Toscana.
Ojo, ¿y por qué fue? Porque también Verstappen se quedó fuera, ¿te acuerdas?
Exacto, sí.
Se fue ahí a la arena.
Exacto, sí.
Uh-huh. Y aquí también, otro tema, perdón, es que solamente me vienen los flashbacks. Y me
acuerdo. Igual a mí, ¿eh? Yo no sé, se me viene todo.
Aquí fue donde Stroll le dieron primero, y ya hice, que nos dio mucho coraje, porque Stroll le dieron primero las actualizaciones, que fue que se estampó de lado, ¿te acuerdas?
Ah, sí, que destrozó el carro, sí, es cierto.
Ajá, aquí fue donde pasó eso, que también llamó mucho la atención, y pues obviamente Stroll no haría ningún punto, y pues destruiría el carro de papi. Y ahora sí, después de esta carrera, ¿cuál venía?
Ahora sí, sería Rusia.
Exactamente. Aquí otra vez veníamos que nuevamente Stroll tendría otro accidente, si recuerdas.
Sí.
Uh-huh. Entonces se veía un Stroll que venía hacia abajo completamente.
Sí, porque y como hablabas hace rato, ¿no? La verdad parecía que Stroll había empezado mejor la temporada. Se veía fuerte. Yo, la verdad, sorprendentemente, yo lo veía fuerte. Y dije, bueno, qué bueno, ¿no? Que está, o sea, manejando bien. Pero sí, ya desde Italia ya se empezó a dar el bajón a Stroll. Yo creo que demostrando, pues, la realidad.
Y bueno, aquí otra cuestión destacada, bueno, sería que Bottas ganó la carrera, Verstappen quedó en segundo lugar y Hamilton en tercero, pero ya Pérez daba, digamos, chispazos de lo que se venía con un cuarto lugar que llamaba mucho la atención.
Pues imagínate, ¿no? Quinto en Mugello y pues aquí ya en cuarto, pues ya estaba muy bien, ¿no? O sea, yo creo que ya estaba muy cerca del... Ya como que ya nos daba ilusión, ¿no? De pensar que ya a lo mejor se venía por ahí un podio, ¿no? De Checo ya se veía. Y aparte que ya había hecho un podio en Rusia, pues como que ya había más emoción y parecía que por ahí Checo ya se estaba acercando, cada vez se acercaba más y más y más al podio. Y ya así en Rusia, es. Pues se quedó a una posición.
Y bueno, ¿qué recordamos ahí del Gran Premio de Eiffel?
Pues lo de Eiffel, si no, bueno, primero pues que Stroll fue cuando dio positivo al COVID, uh-huh. No pudo correr y lo suplió Hulkenberg otra vez, ¿no?
Exactamente.
Hulkenberg, pues muy bien, ¿no? Porque él arrancó en esa carrera en la posición 20, empezó desde atrás.
Sí.
Y pues, todo el mundo estábamos como que, no, pues, ¿qué hace ahí? No sé. La verdad, ¿no? Pues, y terminó en octavo.
Oye, no pudo hacer prácticas.
Sí, no pues, le llamaron. Práctica. ¿Te acuerdas que le llamaron y creo que agarró el carro de Keke Rosberg? Agarró su Porsche de Keke Rosberg, la agarró y llegó barriendo.
Ajá.
Pues, así llegó y no pudo hacer. Pero en la carrera... pues sí se sacó un 10, ¿no? Creo que hasta fue el piloto del día porque...
Fue el piloto del día, sí, así es.
Porque imagínate, sin practicar, sin tener... A pesar que había manejado el carro de Checo, pues es diferente, ¿no? Era de una pista a otra y pues aún así quedó en octavo, manejó muy bien.
Uh-huh.
Y pues Checo ahí otra vez, otra vez en cuarto. Pues también en esa carrera no acabó Bottas, tuvo un problema. Uh-huh. Metieron el carro y no terminó. Y pues ahí lo que hablábamos, ¿no? Cuando se va o cuando no termina uno de los Mercedes, pues ya abre la posibilidad de que otros carros ganen la carrera, otros pilotos ganen o se acerquen al podio. Y en esa carrera, repito, pues Ricciardo, entonces pues ayudó, ¿no? Yo creo que también en toda la temporada Mercedes tuvo por ahí algunos resbalones o errores o cosas que pasan en las carreras que ayudó a que otros pilotos, pues, la ganaran carreras, hicieran
podios. Y que fuera más surtido, ¿no? El podio. Exacto. Que hubiera más pilotos con la oportunidad de por lo menos alcanzar alguna vez el podio, es correcto. Y Ricciardo en esta ocasión se vio beneficiado. Empezamos a agarrar confianza a los mexicanos, algo que no habíamos tenido en muchos años, por lo menos yo. Pues siempre, mi esposa, de hecho, me decía, ay, ahí va a quedar Checo en octavo, en décimo, siempre queda igual, ¿no? La temporada pasada me decía... ¿Para qué la ves? Y ya sabes que Checo queda entre 8 y 10. Y yo decía, pues tiene razón. Pero este año ya nos empezaba a generar a estas alturas confianza, ¿no? De que podía lograr algo interesante. Y bueno, regresando a este tema exactamente, del Gran Premio de Portugal, pues, ¿qué pasaba? Pues en la primera vuelta, precisamente estos dos personajes que han estado sonando mucho, Verstappen y Pérez, se tocan, ¿te acuerdas?
Sí.
Y Pérez termina dando un giro y justo se va, como un recuerdo de esta penúltima carrera de Sergio Pérez, donde obtiene el primer lugar. Ajá. Pues algo más, muy parecido, ¿no? Lo tocan, gira y se tiene que ir a pits rápidamente. ¿Te acuerdas?
Sí, no, y de hecho había gente, había muchas opiniones, ¿no?, encontradas de que si tenía que darle la penalización a Verstappen, sí o no. Había mucha gente que decía que sí, había mucha gente que decía que era incidente de carrera. Yo en lo personal, yo creo que se la perdonaron a Verstappen, no sé, porque sí se ve como que, o sea, intuyes, ¿no? Pues que, y creo que se veía el carro que ya lo había pasado, algo así, Verstappen no hizo por no hacer contacto, él siguió en su línea de carrera, pero Checo ya, si no mal recuerdo, ya le había ganado.
Está más adelante, sí.
Exacto. Correcto. Entonces, yo personal, yo creo que sí merecía.
Es medio complicado ese tema de penalizar esos movimientos tan apretados en carrera, porque pues van a más de 300 kilómetros por hora, son microsegundos, pero bueno, sí, es difícil. Yo pienso que no estuvo tan mal. Lo que destaco ahí, pues obviamente es que todo el mundo estaba hablando, ¿no?, de Hülkenberg viniendo desde atrás, quedó en la octava posición, y pues nada más y nada menos que Pérez viniendo igual desde atrás, pues lograría obtener nada más y nada menos que esa séptima posición, o sea, una posición más arriba todavía. Oye, y además, ese gran premio de Portugal, yo lo dejaría, ¿eh? O sea, definitivamente esa pista está espectacular con esas subidas y bajadas y parece como una montaña rusa. No sé qué pienses tú, con puntos prácticamente ciegos, ¿no?, donde los pilotos no saben qué es lo que viene adelante. Creo yo que es una de las pistas que fueron más vistosas en este año.
Sí, ¿no? Y muy padre porque, pues, de las 5 pistas que introdujeron o que pusieron ahora sí que al aventón para armar el calendario, pues esa yo creo que fue la más, más espectacular, ¿no? Como dices, la subida, las bajadas, las curvas. La verdad, está muy padre la pista y por ahí es la que suena más fuerte, porque en el calendario de la próxima temporada, la fecha 4, la cuarta carrera, todavía no anuncian dónde va a ser. Y la que suena muy fuerte es la de Portugal, que es la,
así
que,
es.
La que lleva la mano. Pues ojalá y sí, ¿no?
Así es, así es. Y luego después de eso tendríamos el gran premio de Emilia-Romagna, ¿no?
Exacto.
Y pues otra vez Stroll, que tuvo un incidente con Ocon, no sé si te acuerdas.
Sí,
que tuvo que ir a pits casi casi arrancando la carrera. La verdad es que no daba aún el pobre Stroll ya a esas alturas. Y la verdad es que también muchos nos sentíamos, digamos, es que es normal sentirse así, porque nos sentíamos traicionados, ¿no?, por la familia Stroll en general. Y entonces, no es que nos dé gusto, pero sí nos daba gusto, la verdad, que...
Claro, claro.
Y como que, como que quedara medio mal Stroll, y una tras otra Stroll seguía ahí pasándola mal.
Pues esta pista pues era de las tradicionales, ¿no? En los 80s, en los 90s, de hecho ahí fue donde pasó lo de Senna.
Uh-huh.
El otro. Entonces pues es una de las pistas, por así decirlo, las clásicas, ¿no?, de la Fórmula 1. Pero pues ya con la evolución de la Fórmula 1...
No caben.
Pues ya los autos,
no,
pues los autos ya son más grandes,
sí,
ya
sí,
tienen
sí.
Más velocidad, ya son otras, otra tecnología, entonces...
Una pista muy incómoda.
Yo me acuerdo clarito que en esa carrera, pues, muchos estaban quejando de que no había cómo hacer rebases, que era imposible. De hecho, Verstappen dijo que, pues, qué aburrido, y ahí pasó lo de Checo, que hubo una
tremendo rebase.
Hubo un safety car y fue cuando empezó ya más el, como ya hacerse más grande, llamar más la atención, que ya la situación con el equipo ya estaba muy dañada, porque lo llamaron a pits y ahí pues Ricciardo, y estaba él peleando desde atrás, él ya estaba en el
tercer. Él rebasó, le hizo un rebase a Albon.
Sí.
De milimétrico, así que,
exacto.
Porque por el mismo contexto que tú dices, y se posiciona cuarto, si no me equivoco, uh-huh. Y ahí pierde el control Max Verstappen, no
¿sí?
Sé si recuerdes, lo eliminan, ¿no? Se genera, sí, el safety car, y Bueno, obviamente en ese momento Sergio Pérez sí tenía neumáticos desgastados y realmente hacen algo que nunca entendimos, que fue llamarlo a pits. Puta, qué sí. Coraje hice ese día, me acuerdo. Qué
no, y aparte yo me acuerdo clarito, ¿no? Ya cuando acabó la carrera, Checo en el radio, ¿no? Les dice, parece que no aprendimos nada, de que aquí no se puede pasar, está imposible. Y ahí, Ricciardo fue el que ganó, que quedó en tercera posición, y cuando lo entrevistan después, él dijo que se
sorprendió,
que no se esperaba que metieran a Checo, porque no paró Leclerc, no paró a Ricciardo, y no paró, creo que Sainz. Los dos que pararon fue Kvyat y paró Checo, y Kvyat fue el que hizo la arrancada impresionante, y pasó a Leclerc muy bien, pasó a Checo, pero pues ahí desafortunadamente el equipo le afectó, pero bastantísimo a Checo. Y pues
sí, fue lo más sonado de esa carrera, de esa situación, sí, porque prácticamente le costó el podio a Sergio Pérez. Sí. Y no, yo me acuerdo que hice un en vivo, así, y así casi casi bajé mentando mamacitas y todo. Estaba enojadísimo, de hecho hasta me sentí mal de salir al en vivo así, porque pues normalmente yo siempre estoy sonriendo y bien positivo, ¿no? Y esa vez así salí con mi carota, la verdad, lo tengo que reconocer, no, pero, pues sí. Pero pues sí, eso yo creo que fue lo que marcó. Después vendría uno de mis premios favoritos de este año, no precisamente por la pista en sí, sino por las condiciones de la pista, el Gran Premio de Turquía.
Sí. Mira, yo no he ido, yo no estoy ahí, pero pues los que saben y los que les gusta, y los que están ahí dentro de la Fórmula 1, lo consideran como un desperdicio que no esté en el calendario, porque la pista está... A mí me gusta mucho, ¿no? La pista, el trazado, cómo está muy, pero muy padre. Y imagínate, ¿no? Yo creo que fue como que le pusieron todos los condimentos, todas las salsas, todo lo que se necesitaba para que fuera la mejor carrera de la temporada en lo personal. Uh-huh. Uno, pues la pista nueva, ¿no? Creo que eran 10 días o 2 semanas desde que pusieron el nuevo pavimento.
No había caucho.
Pues estaba resbalosa, lo del viernes todo resbalándose. El sábado, pues Checo parecía que se llevaba la pole, y ya cuando la sacó Stroll, y Checo cuando estaba en su vuelta rápida, pues le tapó Giovinazzi, algo por ahí pasó, y pues ya como que seguía más condimentos. Y ya lo que pasó en la carrera, lo que platicamos la otra vez, pues que los que mejor manejan o los que mejor supieron entender y manejar mejor el auto fueron los que estuvieron en el podio, ¿no? Pues así estuvo, es espectacular. La verdad, esa carrera estuvo muy, muy padre. Te repito, ¿no? Yo creo que estuvieron los que estuvieron que estar. Se conjugó con que Hamilton ganó el campeonato en esa carrera. Entonces, para mí, el podio estuvo muy padre, porque también Toto Wolff, él no sube a los podios porque él prefiere darle reconocimiento al equipo. No subía desde Abu Dhabi del 2014 y subió con Hamilton, ¿no? Porque pues estaba haciendo pues ganando el campeonato y empatando a Schumacher. Entonces, para mí ese podio, imagínate, Hamilton, Vettel, pues Checo y Toto Wolff, o sea, para mí ese podio fue, y yo lo puse, lo comenté y lo vuelvo a decir, fue el mejor podio en muchos, muchos, muchos años en la Fórmula 1. Y pues obviamente, pues Checo Pérez en segundo lugar, ¿no? Con las llantas que parecía que
estaban
a un milímetro de tronarse, ¿no?
Sí, no, bueno, digo, perdona que haga, digamos, irme otra vez atrás, pero es que de verdad esta carrera vale desde las prácticas. Sí. O sea, esta carrera vale desde el primer segundo que entran los pilotos y todo el contexto, ¿no? Veíamos estas carreras de drift prácticamente, los autos perdiendo totalmente la parte trasera, derrapes constantes, luego hasta las noticias alrededor, veíamos videos de... Que le llevaban así en la pista, tráete a tu carro y vente a dar vueltas, y todo el mundo así con sus carros normales en la pista, buscando generar, obviamente, nunca se iba a lograr, pero ya estaba en la madrugada, güey, así la gente con su Subaru. ¿no? En la pista dándole vuelta. Muy divertido, todo así, todo mundo llamando la atención. Después una clasificación, que no sé si recuerdas, pero espectacular, ¿no? Donde se veía, pues ya, mucho talento. La verdad es que hay que reconocer, Stroll haciendo una gran vuelta con estas condiciones. Inesperado, la verdad no esperaba que Stroll iba a hacer una vuelta tan buena. Pues consigue su pole position y él... Para él ese momento fue un momento como de reivindicación, de liberación, porque él ya traía mucha presión, estaba muy hundido a nivel anímico. Uh-huh. Y pues se le escucha como si hubiera ganado el campeonato del mundo, ¿no? Cuando le dicen que P1, que él tiene la pole, pues él se vuelve loco. Y luego de ahí, bueno, ya viene esta competencia sumamente emocionante y la cereza del pastel es como Sergio Pérez hace ese movimiento del que hemos hablado, el movimiento característico, la famosa tijera. Qué bien dominada tiene esa tijera, es su firma y es su sello característico de Sergio Pérez. La verdad es que lo hizo muy bien, y además, ¿a quién se lo hizo? No cualquiera, a un piloto que sin duda será campeón del mundo, no tengo miedo de decirlo, será campeón del mundo muy pronto, de estos nuevos relevos generacionales. Para mí está obviamente Leclerc en el top 5 de la parrilla, y le hace este movimiento que... pues le devuelve la segunda posición ya en la última curva, ¿no? En la penúltima curva. Entonces, ¿qué más? O sea, ¿qué más pudiste haberle agregado a ese podio? Segundo lugar, Hamilton, como dices, se equipara en número de mundiales con Schumacher. O sea, una locura. Todo el entorno, y muy merecido para Pérez después de todo lo que había sufrido, estas injusticias, estos errores. Este correrlo de Racing Point con una patada en el trasero después de todo lo que ha hecho por el equipo, después de todo eso, Sergio Pérez, pienso yo que en el mejor gran premio logra obtener un segundo lugar. El gran premio de Bahrein, un gran premio muy dramático, ¿no?
No, la verdad que... Y creo que fue después de ese gran premio que platicamos por primera vez por aquí en el YouTube. Y pues volviendo, ¿no? O sea, yo creo que lo que más resaltó fue lo de Grosjean, que no pasó a mayores, que ya vimos que los carros de Fórmula 1 pues están súper seguros. Por ahí hay una, no sé si viste la entrevista que le hicieron en Sky Sports.
La del Ave Fénix.
Que decía que lo que se le estaba dificultando salir fue los pies, que se le atoró el zapato.
Ajá.
Que eso no sé si viste en el video también, que a mí me llamó la atención, que cuando salta la barda no tiene un zapato, creo que el izquierdo.
Ajá, sí.
Entonces ahí, pues, bueno, ya vimos todo lo que envolvió, ¿no? Que están seguros los carros, pero pues ahí yo creo que ya hablando un poquito de esto, pues, hay otro punto que a lo mejor la Fórmula 1 tiene que trabajar en la seguridad, en esto, ¿no? Que a pesar de todo, pues todo muy bien, pero pues ahí a lo mejor el zapato, por alguna mala suerte, no lo hubiera dejado salirse del carro, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho dice que en un momento dado él ya había aceptado su muerte. Digo, perdón, sí. que ahondemos en este tema, pero pues obviamente sí, en esta carrera fue... En el Gran Premio de Bahrein, pues una situación muy, ¿cómo llamémosle? Pues muy protagonista, ¿no? El tema de Romain Grosjean. Y bueno, en su entrevista la verdad es que es impactante cómo lo plantea, ¿no? Que llegó a tener un momento de paz, que aceptó que venía su muerte, y después como que le vino una reflexión, se acordó de su familia y dijo, no me puedo quedar aquí. Se puso las pilas, agarró con sus guantes, rápidamente se derritieron porque se agarró del Halo para subir. Uh-huh. El Halo estaba hirviendo y pues sentía como se le quemaban las manos, y como tú dices, no logra salir porque estaba atorado. Entonces se vuelve a bajar y después dice, no, pues voy a tener que jalar más fuerte el pie, y se agarra otra vez, se vuelve a quemar las manos y da ese jalón tan fuerte para poder salir. Y sí, y bueno, la verdad es que el mismo Sergio Pérez lo dice después, por las circunstancias tan adversas que tuvo en esta carrera también. Pues, al final de cuentas, lo importante es que Romain Grosjean sigue con nosotros. Sí, y no, me gustó mucho esa actitud por parte de él.
Sí, porque si recordamos, fue cuando se le voló el motor a Checo, faltaban 3 vueltas, ¿no?
Uh-huh. Por eso te digo que fue una doble tragedia esa. Sí, digo, sí, obviamente sí, con sus respectivas proporciones para que no me saquen de contexto, pero pues sí fue una tragedia deportiva para Sergio Pérez, porque sí ya estaba firmado ese podium. Sí, y bueno, pues desafortunadamente, además, pues de manera simbólica, pues le regala el podium a nada más y nada menos que Alexander Albon. Por eso te digo que fue una tragedia escrita por ahí. Y después viene el momento de gloria, mi momento favorito del año. No es mi carrera favorita, pero sí mi momento favorito. Ya dijimos que mi carrera favorita, y creo que coincidimos, es el Gran Premio de Turquía, por toda la emoción y demás. Pero después tendríamos este momento favorito en el Gran Premio de Sakir, que simple y sencillamente era una carrera en este Gran Premio, en este mismo circuito en Bahrein, pero solamente por el trazado exterior, haciendo vueltas en menos de 1 minuto. Y en un momento dado, ¿no se te pasó esa sensación de que parecía que estábamos viendo IndyCar? Ya no parecía Fórmula 1, parecía IndyCar, cambios de posición constantes, el trenecito todo el tiempo, o sea, todo el tiempo a pocos segundos, un auto durante toda la carrera, o sea, durante toda la carrera, pues por las mismas circunstancias de la pista se mantuvieron uno detrás del otro. Entonces realmente no era, pues realmente aquí sí era muy importante tener muy buen ritmo de carrera y demás. ¿Y qué pasa con Sergio Pérez al principio? Que arranca desde la última posición una vez más.
Ah, en la carrera le pegó Leclerc.
Sí, eso fue, güey, eso es lo que yo decía, que no arranca.
No, le pegó Leclerc.
Yo sabía que algo había pasado importante, que no era que había arrancado desde atrás, porque ahí no lo habían penalizado. Él estaba como, había clasificado como quinto lugar, si no me equivoco.
Exacto.
Clasificó quinto, y Leclerc le dio un golpe. La verdad, de hecho, hasta penalizaron a Leclerc porque se vio muy, muy intenso y lo toca justo en la parte trasera. Y también, ahí está, ese también es otro tema que no habíamos tocado de esta carrera. A ver ahí cómo lo acomoda Juan Félix. Que fue que Leclerc toca a Pérez y Verstappen, buscando esquivar en la situación, termina en la arena. O sea, sí, se le acabó la pista, termina en la arena. Y se estrella, ¿no? Y pues se queda fuera de la carrera Verstappen, que hubiera sido seguramente un contendiente fuerte contra Sergio Pérez. Y Sergio Pérez termina en la última posición. Obviamente queda fuera Leclerc y queda fuera alguien más. No me acuerdo quién más. Y Verstappen, ellos dos. Y Sergio Pérez queda en 18ª posición. Hace cambio de neumáticos y se le ve un ritmo impresionante. Posteriormente, en esta carrera, pues sí, está precisamente George Russell, que pintaba para poder ganar esta competencia, y sucede ese error infantil de kindergarten por parte de Mercedes, donde no sé qué pasó, se confundieron de compuestos neumáticos, le pusieron a uno el otro, y después cuando se dieron cuenta que a Bottas, por ejemplo, le habían puesto uno mal, pues le vuelven a regresar los neumáticos viejos y dicen, vete así, y después le llaman a George, traes una llanta que no es, vente para acá porque te la tenemos que volver a poner. Y pues uno hubiera pensado que por eso pues ya tenía buenos neumáticos, y lo peor, impresionante, es que se le pincha un neumático cuando pensábamos que la verdad que a Russell iba a lograr alcanzar a Sergio Pérez, sí, que ese era el único piloto que lo pudo haber alcanzado, porque realmente nadie más. Sergio Pérez se mantuvo distante de Ocon, que también curiosamente obtiene un podium, y qué icónico, ¿no? Qué icónico que en la carrera que gana Sergio Pérez y que queda en el punto más alto del podium, tiene al lado a su ex coequipero y a su coequipero. Se me hace muy interesante esa imagen. Si te lo hubieran dicho que iba a suceder, yo creo que te ríes de quien te lo cuente.
Entonces, ese fin de semana estuvo muy interesante por todo lo que rodeó. Y pues ya final, ¿no? La cerecita del pastel que ganó Checo, pues ya, eso yo creo que ya lo hizo, ¿no? Yo decía, ¿no? Cuando hice el video antes de esto, que si ya habíamos pensado que habíamos visto todo en esta temporada, lo de esa carrera, pues ya fue como que decirnos, no, van a seguir pasando muchas cosas interesantes, y pues sí, ¿no? Lo de Checo, la mala parada de Mercedes, el George Russell que parecía que regresaba y que le iba a dar pelea a Checo, al final no, que ganó Checo, que hizo su primer podio este Ocon, la cara de molestia de Lance Stroll, Lawrence Stroll en la celebración con su cara de, ah, pues, como que le daba igual, no sé, pero al final, lo que hablamos, ¿no? Lo que ganó Checo, pues fue no solo para los mexicanos, sino para toda la gente que ve la Fórmula 1, pues, una súper alegría.
¿Y después de eso qué vendría, mi buen?
Pues ya de ahí se vino, pues ya la última carrera, la de Abu Dhabi, que pues yo creo que, no sé, yo creo que dejó mucho que desear. Yo la verdad pensaba que iba a pasar más acción, más cosas, por el tema de los del campeonato de constructores y de pilotos.
De pilotos, sí.
Yo pensaba que iba a haber más, que hubo, ¿no? O sea, sí, en ese aspecto, en esa parte de la carrera, creo que sí hubo, pues, cosas que comentar, ¿no? Pues,
pero no, no al nivel que se esperaba.
Exacto. Entonces, pues, los McLaren muy bien. Creo que el Norris arrancó cuarto, si no me equivoco, en la carrera.
Hicieron todo muy bien.
Y pues otra vez, ¿no? Lo de Checo, ¿no? Que parecía que la carrera iba a estar bien, ¿no? Porque traía buen ritmo, todos estábamos. Pues imagínate ya con la emoción de la semana pasada, ¿no? De último a ganar. Pues
todo ya era posible, ¿no?
Exacto, pues todos estábamos como que sí, sí va a ganar, échale o mínimo unos puntos.
Un podio, ¿no?
Uh-huh. Y pues pasó lo que pasó, ¿no? Pues qué mala suerte. Y lo que destaco de la carrera, que Verstappen ganó, y está bien que los Red Bull terminen así la temporada para que la próxima, pues a lo mejor no con el carro, pero a lo mejor sí con la motivación para empezar fuertes, ¿no? La próxima temporada, y ya ver si ya les echan más pelea a los Mercedes. Y si es con Checo, pues imagínate qué
cómo
van a tener con Verstappen motivado, que ganó última carrera, con Checo que ganó su oficialmente última carrera.
Sí, sí, prácticamente. Última carrera completa.
Ajá, entonces imagínate, si sí se da lo de Checo, imagínate qué motivados mentalmente. A lo mejor el carro no les da, pero como piloto van a salir como leones. Y por
pues
ahí
las declaraciones de Christian Horner es que el auto va a cambiar en un 40% para el próximo año. Entonces van a haber cambios significativos, esperemos que sean positivos. Pero pues sí, hay muchos cambios que vienen para Red Bull. Pero regresando a este tema de este gran premio de Abu Dhabi, pues sí, sí. ¿En qué vuelta se retiró Sergio Pérez?
Si no me equivoco, fue en la 10 o la 11, por ahí no.
Bueno, no para ese momento ya había remontado 6 posiciones.
Sí.
O sea, traía muy buen ritmo de carrera, entonces sí pintaba para hacer cosas grandes. Y pues no sabemos qué pasó, porque ese jefe de mecánicos, el chico rubio, que no me acuerdo su nombre, pues se le veía muy afectado, como que sentía una gran culpabilidad. No sé, a lo mejor ahí se le olvidó apretar una tuerca o qué.
Ah, no sé si viste la nota de Ted Kravitz de Sky Sports de Fórmula 1.
Sí, la vi.
Entonces, en lo que dijo, algo que dijo que ojalá y no, que dijo que a lo mejor compartían el asiento, algo ni Checo, ojalá no, porque pues tampoco yo creo, no creo que le convendría a Checo. Y la otra fue que dijo que pues, sí, lo que dices, ¿no? Que a lo mejor Albon se va de reserva y si ven que no funciona lo de Checo, pues ya está Albon ahí listo, ¿no?
No recuerdo haber visto eso de compartir el asiento. Sí, de hecho, lo he visto en otras categorías, pero no en Fórmula 1.
No, yo nunca lo he visto y no creo, o sea, no le conviene ni a uno ni a otro, ¿no? Imagínate que una carrera tú, dos yo.
No, no lo veo viable, porque imagínate en el Mundial de Pilotos, ¿cómo repartes esos puntos? No, no, no se me hacen.
No.
No.
Fue lo que comentó ahí Ted, pero pues nada más para como el comentario. Pero pues ahora sí, para no alargarnos, vámonos con lo que tenías ahí
en mente. Listo. Platícame para ti quién sería el piloto sorpresa.
Yo creo, bueno, hace ratito lo quería decir, pero yo creo que Carlos Sainz fue el que mejor lo hizo, sorpresa, porque yo creo que no, a principio de la temporada no esperábamos que él fuera a hacer todo lo que hizo, ¿no? O sea, hizo muy buenas carreras. La de Monza, que si le hubieran dado una vuelta más, yo estoy seguro que pasa a Gasly, y hubiera ganado el Gran Premio. Y pues la consistencia, ¿no? Yo creo que atrás de Checo y de, vamos a ponerlo a Bottas, yo creo que Carlos Sainz fue el que para mí lo hizo mejor.
Y bueno, para mí el piloto sorpresa sin duda es George Russell. Yo creo que demostró muchísima madurez en esta oportunidad que tuvo Mercedes-Benz. Creo que desafortunadamente porque compite actualmente con Williams, nunca había tenido la oportunidad de lucir, pero demostró que tiene muchísima capacidad. Estuvo a punto de ganar el Gran Premio, o sea, yo sé que el hubiera no existe, pero hay formas, y la forma como fracasó, llamémosle, George Russell, fue muy digna con Mercedes, así es que yo, para mí, sería él el piloto sorpresa. ¿Para ti quién sería la mayor desilusión?
Pues yo tengo dos. Vamos a ir, lo voy a poner ahí así rapidito. A Esteban Ocon, que para mí se me hace un piloto con mucho, pero mucho talento, y no se pudo poner al nivel de Ricciardo, que final, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Yo creo que para que el equipo sea exitoso necesitas a los dos pilotos a punto, ¿no? A Verstappen corrió solo, Checo Pérez corrió solo, Ricciardo corrió solo, y McLaren, volviendo un poquito, pues lo hizo en equipo y lograron el tercer lugar. Como lo hablábamos, ¿no? Con todas las circunstancias, yo creo que Ocon fue un poco de desilusión junto con el famosísimo Lance Stroll.
Sí, para mí también Lance Stroll aún más que Ocon, porque Ocon tuvo este año intermedio y creo que eso le afectó muchísimo. Entonces, nunca pudo, digamos, recuperarse de ese año de transición que tuvo, donde estuvo de hecho de piloto de reserva, ¿no? En Mercedes, de piloto de desarrollo durante ese año. Sí, y para mí sí, aún así es Stroll, por lo que venía demostrado en las primeras carreras, sobre todo. O sea, si tú pones el contexto de cómo arrancó Stroll, pues pintaba para hacer cosas importantes para su equipo y como piloto individualmente, y después se cayó, pero se cayó con, digamos, fuerte, fuerte. Después de eso, el mejor piloto, yo creo que ahí sí vamos a coincidir.
Pues aclaro, ¿no? Yo creo que Checo, ¿no? Yo creo, ni sin dudarlo, yo creo que el mejor piloto por todo fue Checo Pérez, porque no está en un equipo top, y aún así con este equipo, con este auto, sin correr dos grandes premios, pues logró la cuarta posición de pilotos, ¿no? Creo que hay muchas cosas que hacen que no dudemos de que Checo fue el piloto de la temporada.
Sin miedo a equivocarme también, coincido a que Sergio Pérez fue el mejor piloto, sin dudas, o sea, sin caer en fanatismo. ¿Qué te puedo destacar? Número uno, el tema de la madurez. Este Sergio Pérez no solamente es un piloto diferente del de hace 8 años, es otra persona, güey. O sea, de verdad, hay una transformación tanto física como obviamente en habilidades, como en actitudes, ¿no? De hecho, recientemente está muy famoso este chiste que hizo muy malo de la esposa de Toto Wolff, ¿no? Cuando yeah. Tuvo la oportunidad de hacer prácticas ahí en Fórmula 1, y él hizo una broma que la sacaron de contexto y ahora las feministas, las feminazis, la están usando como estandarte para pelear en contra de el macho man Sergio Pérez. Pero bueno, lo que sí veías en esa época era un Checo Pérez Jr., un Checo Pérez relajado, sonriente, mostrando los dientes, muy cool, muy junior. Y el Sergio Pérez de ahora piensa lo que va a decir, muy sobrio, muy estable, ¿no? Logras ver que incluso cuando se molesta, hoy en día es incluso pausado para mostrar su enojo. Entonces, todo eso lo ha estructurado como uno de los pilotos más destacados, sacando provecho, sí, de un Racing Point, que de verdad como auto ha sido un muy buen auto, pero sin embargo las manos han sido muy importantes para sacar el jugo adecuado. Y bueno, a pesar de que Sergio Pérez no pudo correr en dos grandes premios por el coronavirus, que se le quemó el auto 2 veces, que tuvo 2, digamos, situaciones importantes, por lo menos con la gente de pits, en estrategia y demás, pues aún así logra rescatar un cuarto lugar en el Mundial de Pilotos. Así es que, ¿qué más le puedes pedir a Sergio Pérez? Wow. Creo yo que si las cosas le hubieran salido un poco mejor, el día de hoy tal vez estaríamos celebrando un tercer lugar en el Mundial de Pilotos sin miedo a exagerar. Y después de eso, el peor piloto.
Mira, como dijiste, no voy a ocupar tus palabras sin fanatismos y sin que se malinterprete. Pues yo creo que, voy a decirlo así, Albon, yo creo que no pudo con el paquete, ¿no? No fue lo que se esperaba con ese. De verdad que ese carro es para pelearle a los Mercedes, no para estar peleando con los Renault, con los Ferraris que no tuvieron buena temporada, con los Racing Points atrás, con los McLaren, ¿no? O sea, porque muchas carreras de la temporada, pues Albon se la pasó peleando atrás con ellos, ¿no? Con ese gran carro, pues la verdad se vio que no pudo con la presión, con el paquete, con el carro. Mucho que desear, la verdad. A lo mejor suena un poco exagerado ponerlo como el peor, pero pues yo creo que no. Y no quiero decir que sea malo, porque no es malo él como piloto, pero pues no. Yo creo que lo voy a poner entre la decepción y entre el malito. Ahí lo voy a dejar el medio, porque no. Yo creo que si me voy a malos, pues no sé, Giovinazzi.
Para mí el peor, de verdad, que pasó sin pena ni gloria, fue Latifi. O sea, entiendo que el auto no te ayuda mucho, y eso me queda claro, pero Latifi no hizo absolutamente nada. Es más, se me hace que hasta se te puede olvidar en algún momento que hay un piloto llamado Latifi. Entonces eso te dice mucho de que no hace absolutamente nada. Russell, por lo menos, Russell es un pilotazo, pero lo demostraba, por ejemplo, con el Williams, logrando llegar de repente a las Q2 y siempre haciendo ruido, dando un poco de batalla por manos en un Williams que seguramente es el peor auto, sin lugar a dudas. Uh-huh. Entonces, bueno, eso sería para mí, él sería Latifi, el peor piloto. La mejor carrera, ¿cuál sería para ti?
Pues ya lo hablamos hace ratito, ¿no? La de Turquía, yo creo que igual lo coincidimos, que fue la mejor de la temporada por lo que ya hablamos, ¿no? Para no alargarnos y no repetir mucho, por las condiciones de la pista, por la que la pista más la lluvia, las estrategias, Stroll hace la pole position, los Racing Point volando, tuvo de todo, como decía yo hace rato, como que todos los condimentos, todo lo que se necesita para que sea un fin de semana muy interesante, atractivo y pues muy padre, ¿no? No sé si estés de acuerdo. ¿Cuál fue el que más te gustó a ti?
No, definitivamente el tema de Turquía, voy a ir a mandar un correo a Formula One Management para decirles que cambien el concreto de todas las pistas cada año. Eso estaría muy bueno, ¿no? Y coincido totalmente. ¿La peor carrera para ti cuál fue?
Igual, ¿no? Lo platicamos. Bueno, es que hubo, yo como siempre lo veo, y te lo hace ratito lo platiqué, la de Rusia, a mí personalmente no me gusta y no. Y ya con los años, pues no, como que no hay esa, ay, no sé. Y la de, y también la de Imola, por lo que igual platiqué, ¿no? Cómo ya ha cambiado los carros, el tamaño del carro, ya son más anchos y no da mucho espectáculo. Entonces, pues yo creo que así la más malita, yo creo que voy a decir la de Rusia.
Para mí la peor carrera fue la de Abu Dhabi.
Ok.
Para mí fue porque realmente se esperaba, como lo dijimos, ¿no? Esperábamos muchas cosas más y como que el circuito no se presta o no sé qué pasó, pero no hubo grandes rebases ni nada así destacado. Y realmente, o sea, es más, vamos a hacer un lado, o sea, estoy diciendo como carrera. Porque de hecho el circuito es muy lindo y es muy vistoso, me encanta la arquitectura y demás, ¿no? Yo pienso que está bonito. Creo que realmente el tema de la carrera como tal, como se dio esta carrera, para mí fue la peor, la de Abu Dhabi.
Sí, no, también, yo creo que sí la pondría entre Rusia y Abu Dhabi, la verdad no, pero yo sí, la verdad, así no sé, a lo mejor tus seguidores me van a llamar loco, pero la de Rusia a mí nada más no me hace clic.
Pues nada, así es como terminamos. Ahora sí, este videíto, porque voy a cenar una pizza, si me lo permites, con un refresquito. Y pedí unas alitas nada más para la dieta, tú sabes. Unas alitas picantes. Este, me quedo con un muy buen sabor de boca de este año 2020. Ojo, la vara está alta para el 2021 y para los siguientes temporadas. La vara quedó muy, muy alta. Creo que si pudiéramos haberle puesto una cereza a este pastel, es simple y sencillamente que ese primer lugar no hubiera sido tan fácil de conseguir en el Mundial de Pilotos y en el Mundial de Constructores. Sí, eso sería la cereza del pastel. Creo que es la única cosa que le hubiéramos pedido esta temporada. Fuera de eso, tuvimos todo lo demás. Emociones, grandes batallas, sobre todo en la media parte de la tabla. Y la media parte de la tabla es que es muy grande ahora, porque la media parte de la tabla está McLaren, Ferrari, Racing Point, Renault. O sea, es muy, muy grande la parte media de la tabla. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede el año que viene. Yo no tengo tan grandes expectativas del 2021, no tengo tan grandes. Obviamente mi mayor expectativa es con respecto a Sergio Pérez y la posibilidad de llegar a Red Bull. Eso es lo que más me emociona. Pero el 2022 sí, me llama mucho la atención lo que van a representar estos cambios en el tema de la aerodinámica y de pues incluso la parte monetaria y demás. Incluso que no va a haber ya motores Honda. Todo eso sí me genera muchísima, muchísima expectativa para el 2022, pero mis expectativas no son tan grandes para el 2021.
Sí, yo creo que vamos a ver otra vez este dominio de Mercedes, yo no lo dudo. Yo creo que Hamilton va, a menos que pase algo extraordinario, va a pasar a Schumacher, va a seguir ganando. Mercedes, a menos que hagan lo de Checo y Verstappen, igual por ahí les pelean un poquito, pero no creo que les ganen el campeonato de constructores. Y como no más rápido, no me voy a alargar mucho lo que dices de 2022, si es que no se da lo de Checo este año para Red Bull, yo personalmente no lo veo nada mal que se tome este añito, porque para el 2022, pues con las nuevas reglas y con todo lo que se viene, pues tampoco va a perder mucho porque va a ser nuevo auto y nuevo todo. Entonces vamos a ver qué pasa ahí para el 2022 y este año que viene, pues como dices, ¿no? Ojalá Checo se vaya a Red Bull, ya esperemos que antes de Navidad nos den la buena y de ahí vamos a ver qué pasa, ¿no?
Así es. Y le voy a pedir a Juan Félix que me ponga aquí un dibujito o algo porque se me apagó la cámara y ya me quedé sin batería, pero no importa. Juan Félix ahí pone un dibujo mío o una foto mía, la mejor foto que encuentres. Y nada, pues nada, agradecerle a nuestro público que haya visto este video, que nos haya acompañado durante, bueno, en mi caso, más de la mitad de la temporada, en tu caso, en estas últimas carreras. Y pues me emociona mucho. En tan solo, digamos, 4 meses tuvimos la oportunidad de crecer a 5,000 seguidores.
A muchas felicidades, por eso.
Muchas gracias. Y pues me emociona mucho ahora la próxima temporada poderla hacer completa y ver cómo crecerá el canal y qué sorpresas le podemos dar a todos los fans. Y pues en tu caso también, pues te queremos ver crecer, que sigas haciendo lo que estás haciendo, que sigas teniendo invitados pues muy divertidos, que he tenido la oportunidad de verlos ahí, gente hasta que tiene canales de fútbol americano, que da opiniones diferentes, eso está muy cool, entonces eso está súper bueno. Y pues no sé si quieres hacer algún otro comentario.
No, pues nada, igual, ¿no? Otra vez, gracias por el tiempo, a toda la gente que va a ver este video, espero les haya gustado y mil gracias otra vez porque te tomaste un tiempito de tu noche para que podamos platicar, o un tiempote porque creo que platicamos mucho. Y pues nada, ¿no? Que vienen muchas sorpresas, igual tengo muchos planes yo para la próxima temporada y también este tiempo que no va a haber Fórmula 1, pues hay algunos proyectos, ideas y pues esperemos les gusten. Suscríbanse al canal de Germán, Geek Sobre Ruedas, suscríbanse a nuestro canal, Wide Open Sports, que igual, ¿no? O sea, como dice Germán, ¿no? Pues ya que tenga esta gran cantidad de seguidores es porque lo está haciendo muy, pero muy bien. Yo cuando veo sus videos, pues se ve la super calidad, se ve que lo hace muy bien. Ya ha tenido gente súper importante, ¿no? Ahí en su canal. y pues habla de que pues lo está haciendo muy bien, ¿no? Y me da mucho gusto, porque como hablamos la primera vez que platicamos, pues nos conocemos de tiempo, y ver que lo ha hecho tan bien, pues a mí me da gusto, ¿no? Digo, qué padre que le está yendo bien, y pues esperemos que le siga yendo bien, tanto a él, y pues ojalá nosotros igual le lleguemos ahí pronto a los 5,000.
Vas a ver que si tú nada más sigues haciendo lo que estás haciendo, y bueno, con esto me despido, nos vemos en la próxima emisión de Geek Sobre Ruedas, no quiero hablar mucho porque ya no me veo.
Bueno, pues cuídense mucho y pues provechito ahí con la pizza y nos vemos pronto. Esperemos ya antes de que se acabe la semana ya tengamos ahí algo de Checo Pérez, ¿no?
Les estaremos informando por Wide Open Sports y Geek Sobre Ruedas, sin duda.
Así mismo. Pues nada, un abrazo a todos y que tengan bonita noche, excelente día, excelente noche y excelente vida. Cuídense.
Bye, bye.